Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad investigan las denuncias en 5 comunidades autónomas de pinchazos durante la celebración de fiestas y verbenas. En las últimas horas se han registrado denuncias por parte de mujeres en el País Vasco, Cataluña, Cantabria, Andalucía y Aragón. En COPE hemos hablado con Miriam, una joven de Barcelona que recibió un pinchazo en el muslo. Ella nos ha contado cómo, al cabo de unos minutos, comenzó a sentir mareos y una sensación de decaimiento y sumisión.
A los 10 minutos aproximadamente me desplomé, me quedé inconsciente del todo, pero inconsciente. No sabía mucho qué estaba pasando. Tenía una visión bastante borrosa. Estaba muy mareada. Me caía. Yo estaba sentada en el sofá, pero si me caía, me tenían que coger. Y no tenía potestad ninguna. Que eso es lo que me dijesen. Yo sentía que lo tenía que hacer, ¿no? Estaba bajo el derecho de lo que me dijesen.
El paro subió en julio en 9 comunidades autónomas. En el conjunto del Estado, el número de parados subió en 3.230 personas y el número de afiliados a la Seguridad Social descendió en 7.300, el peor dato en este mes en 20 años. El Gobierno asegura que no son malas cifras y siguen mostrando fortaleza en el mercado de trabajo de forma objetiva. No obstante, el secretario de Empleo, Joaquín Pérez Rey, sí reconoce que el impacto de la inflación y las incertidumbres económicas están comenzando a afectar al empleo.
Julio constituye un toque de atención. La posibilidad de que la incertidumbre y la crisis económica con la inflación a la cabeza puedan trasladarse al mercado de trabajo. Es un mercado de trabajo mucho más preparado que nunca para hacer frente a las crisis.
También conocemos hoy el gasto que al Estado le supuso el pago de prestaciones por desempleo. En junio alcanzó 1.545 millones de euros, un 25% menos con respecto al mismo mes del año pasado. Y a pesar de que el verano es tradicionalmente para el turismo de sol y playa, la ocupación en turismo rural continúa en aumento. Durante el mes de julio superó el 44% y el sector maneja buenas perspectivas para este mes de agosto, María Ruiz.
Y es que se espera un 60%, incluso llegando a cifras del 75% de cara al puente de mediados de agosto. Los portales de turismo hablan de consolidación del sector. Olivia Fontela es portavoz de uno de ellos.
Y vemos que goza de buena salud, que ha ayudado estos últimos años a que más gente lo probara, que ha gustado y que se está repitiendo. Por lo tanto, el sector podemos concluir que estamos satisfechos.
Un incremento en la ocupación rural que cierra julio con un 12% más que antes de la pandemia.
Y el BOE ha publicado ese paquete de medidas de ahorro aprobado ayer por el gobierno. En la letra pequeña conocemos también aquellos que quedan excluidos del decreto. Se trata de hospitales, colegios y peluquerías.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Javier Tomás, el Fútbol Club Barcelona activa su tercera palanca.
El presidente del Barça, Joan Laporta, ha activado la tercera palanca económica, que consiste en la venta de una cuarta parte de la productora audiovisual del club. Esta palanca económica de 100 millones de euros a priori permitirá a los azulgranas inscribir en la Liga a sus nuevos fichajes. El presidente se reafirma.
O sea, si sumamos todas estas cantidades que representan un ingreso importante para el Barça, es por lo cual entendemos que estamos haciendo los deberes y que vamos a poder inscribir a los jugadores.
Además, sin salir de Camp Barça, Lewandowski ha vuelto a Alemania en un viaje exprés de un día para dar explicaciones sobre su salida del Bayern.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenos días. Ambiente soleado con alguna que otra nube. 29 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Se esperan máximas de 38, así que paciencia y mucha hidratación. En cuanto al tráfico, todo tranquilo en los accesos a la capital. Ya en el interior de Madrid, tráfico fluido, salvo en zonas con obras como en Raimundo Fernández Villaverde, que estrechan el cruce con la Castellana, o los trabajos en Cibeles que complican las cosas en la confluencia con el Paseo del Prado. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso se rebela contra el plan de ahorro energético aprobado por Moncloa y ha advertido de que no lo piensa aplicar. Madrid no se apaga, dice Ayuso en redes sociales en respuesta al decreto ley que en su opinión genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo. La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, ha calificado la postura de Ayuso de temeridad e insolidaridad. Escuchas la COPE, escuchas Herrera con todo lo que te interesa.
Y yo no lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En verano, las altas temperaturas y el descuido en la higiene bucodental facilitan el aumento de bacterias en la boca, favoreciendo la caries y gingivitis. Cepíllate los dientes al menos 2 veces al día con pasta fluorada, sobre todo antes de acostarte. Hidrátate a menudo, consume frutas y vegetales y visita al dentista periódicamente. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ahora el móvil que necesitas.
En Electro 3.
Un gran televisor para ver tus series.
En Electro 3.
Un nuevo portátil.
En Electro 3 del Corte Inglés e Hipercore. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, Xiaomi, HP.
Huawei, Panasonic, LG.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta el miércoles 3, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En agosto hay muchos sorteos que mejor que no te toquen.
A ver, ¿a quién le toca conducir hasta la playa? Ay, Marta, te ha tocado.
Cara o cruz, este fin de semana con tus padres o con los míos.
Con los tuyos. Qué bien.
El que sí querrás que te toque es el sorteo extraordinario de agosto de Lotería Nacional. Este sábado, día 6, 105 millones en premios. Un sorteo de los buenos.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
11 y 8 de la mañana, 18 en Canarias. Miren, desde Aristóteles a Santa Olalla, sabemos que el ser humano es curioso por naturaleza. Pero la curiosidad no siempre te hace transitar el camino correcto. Voy a contarles la historia de David. David era un niño gallego normal, al uso. Un chaval con afición al cine, a los videojuegos, a jugar con sus amigos. David vivía en Vigo, en una casa también normal. Para llegar a la cocina desde su cuarto tenía que pasar siempre e inevitablemente por el salón. Y un día, desde el umbral de la puerta, vio cómo su padre prestaba atención a un documental de la Segunda Guerra Mundial. Tendría 15 años y la curiosidad le picó más fuerte que nunca. ¿Quién es ese señor y por qué le vitorean a miles? Aquellas imágenes le atrayeron mucho, muchísimo. Y quiso investigar por su cuenta de qué iba aquello. David no tenía background sobre lo que era la Segunda Guerra Mundial o quién fue Adolf Hitler, ni lo que hizo. Pero se empezó a interesar muchísimo por el ejército del Tercer Reich, por su historia, y el destino quiso que entrase en foros de Internet que moldearon su nueva vida. David era un chico inseguro, con muchas incertidumbres, como muchos preadolescentes, inseguridades, y se topó con una ideología que le ofrecía seguridad, certeza y una identidad muy firme, algo a lo que agarrarse. Son muchos matices y contrastes que entenderemos ahora, pero David acabó siendo un nacionalsocialista, un nazi convencido. Pero el cañón de una pistola y los libros, entre otras cosas, le llevaron a abrir los ojos. Y la misma curiosidad que le metió en ese mundo le sacó de él. David Saavedra es un nazi arrepentido y ha venido hoy a Herrera en COPE a contarnos su historia. David Saavedra, buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Es la segunda vez que estoy en esta casa. La primera vez fue de la mano de Cristina Schlichting y la verdad es que me trató maravillosamente bien. Y es un gusto volver a estar por aquí.
Esperemos que tengas la misma sensación después de este rato.
Esperemos que sí.
Contaba en la introducción que tu primer encuentro con Adolf Hitler, bueno, que por aquel entonces no conocías mucho sobre el nazismo. Haces mucho hincapié en tu libro sobre la importancia de la educación. Cuéntame un poco. ¿Qué pensaste la primera vez que viste esas imágenes de la Segunda Guerra Mundial y de Adolf Hitler?
Sí, antes de eso quisiera hacer un par de puntualizaciones. No vivía en Vigo, vivía en Pontevedra.
Perdón.
Y no, bueno, es algo sin importancia, pero lo he escuchado y me ha chirriado un poquillo. Y luego también una cosilla que comentas, que yo sé que lo haces, bueno, sin ningún tipo de intencionalidad, pero es algo que yo he escuchado toda mi vida, el tema este de la inseguridad, ¿no? De yo me metí en estas cosas porque era inseguro. O sea, yo creo que todo adolescente es inseguro, en mayor o menor medida, y no todo adolescente se hace nazi, ¿no? Entonces no hay una relación causa y efecto. Lo digo porque esto se tira muy mucho para explicar torpemente en análisis que llevo toda la vida escuchando de por qué la gente se radicaliza, ¿no? Por inseguridad y ya está. Y se van a hacer otras cosas, sí, como hombre, si eso explicase algo.
Yo está claro, David, que no lo he desgrimido característica
duda,
que
claro.
Pero bueno, tú, en caso de esa inseguridad o esa falta de seguridad, que es lo mismo, ¿te hizo atraer, que te atrayese más ese mundo o no tuvo nada que ver?
Evidentemente, cuando tú eres un chaval muy joven y tienes muy pocas respuestas para explicar el mundo que te rodea, cuando se te acerca o caes un poco en las redes de un discurso que te habla de certeza, de fuerza, de poder, de juntos somos fuertes, de gloria, de honor, etcétera, etcétera, pues te seduce de alguna manera, es como que te llama la atención, pero podría ser con el nazismo, podría ser con cualquier otra cosa. Yo tengo pocas cosas claras a día de hoy, sobre todo de la persona que fui y por qué me pasó lo que me pasó, pero una de ellas es que yo con 15 años ya estaba condenado antes de encontrarme con Hitler en mi camino. O sea, si fuese con una versión radical del Islam, por ejemplo, seguro que habría acabado igual. Lo que pasa que, pues, con este tipo de
claro,
de
porque temas, David, ¿no? Tu familia, por lo que he leído, es una familia convencional, normal, sin vínculos con esta ideología.
Sí,
incluso
sí,
a veces
sí.
Tú la describes como una familia modelo, entonces.
Sí, de hecho mis padres, modelo en el sentido de que son de los pocos que siguen casados a día de hoy sin ningún tipo de problemas, en mi casa nunca ha habido discusiones, etcétera, etcétera, y nunca jamás he recibido ningún tipo de influencia, ¿no? De intervención, ya sea paterna, materna, a nivel de discurso, de conversaciones en casa sobre estas materias. En mi casa nunca se hablaba de política.
Y cuando te empiezas a interesar por el tema en foros y a estudiarlo por tu cuenta, ¿le hablabas a tus padres o a tus amigos del tema en esa primera fase o lo llevabas?
Una de las causas, o sea, una de las cosas que tengo bastante identificadas que se da en las primeras fases de radicalización, insisto, sea esta cual sea, es el proselitismo. O sea, uno es como que adquiere la certeza de que se ha encontrado la verdad absoluta, la verdad que lo explica todo. Es un poco esa ecuación que buscan los físicos que explique todo el universo. Y entonces, una vez asumes esto, con toda la buena intención del mundo, de lo que se trata es de hacer despertar a los demás que por sí mismos no son capaces de ver algo que tú sí eres capaz de ver. O sea, tú estás como autoconvencido de que estás haciendo algo bueno. O sea, yo estoy ayudando a mis padres a ver algo que ellos no han sido capaces de descubrir por sí mismos y que hará que sus vidas sean más completas. Así es como piensa un radical.
De hecho, tu padre incluso te llegó a poner la lista de Schindler en alguna ocasión, pero para entonces era demasiado tarde.
Sí, efectivamente. Eso ya fue un gesto a la desesperada, ya viendo que su hijo se le perdía, se le iba de las manos. Y precisamente me viene muy bien que pongas este ejemplo porque me sirve para explicar cómo funcionaba mi cabeza en aquellas coordenadas. Y hay una escena de la película, bueno, hay muchas escenas dentro de esa película donde se ven cosas bastante duras, ¿no? Y en una de ellas, pues yo me empecé a reír a carcajada limpia, ¿no? Entonces mi padre, mirándome con bastante espanto, en el sentido de, bueno, yo me pongo ahora un poco en sus zapatillas y habrá pensado que había criado a un psicópata, ¿no? Me preguntó si me hacía gracia aquello. Y yo le dije, dejé de reírme y dije que no, que lo que me hacía gracia era que él se creyese todo aquello. O sea, desde mi punto de vista, a través del prisma por el que yo veía el mundo y la realidad, era mi padre al que le habían lavado la cabeza.
En Galicia, vas creciendo, das otro paso. Antes de irte a Madrid, fundas una revista junto a otros compañeros. Y te he leído diferenciar mucho entre el movimiento purista, y el movimiento político en el nacionalsocialismo. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Y qué defiende un nazi del siglo XXI? ¿Y si hay diferencias con lo que defendían a mediados del siglo XX?
Puntualizaciones. Es que para mí los detalles son
importantes. Sí, sí, perdóname, discúlpame, porque es que al final para hacer algo más sencillo y corto y poder transmitírtelo muchas veces caemos en...
Está claro. Lo que fundé en Galicia, bueno, yo no fundé, ya estaba fundado, yo simplemente entré como militante del montón. Fue un grupúsculo que se llamaba Resistencia Aria. Y lo único que hacíamos era, pues, pintadas, una publicación en internet y poco más. La revista llegaría en mi época de Madrid. En Madrid sí que intenté levantar una revista, que, bueno, éramos yo y otros 4 o 5 más, y la llegamos a vender, pues, por internet, fuera de España, a Argentina, la vendíamos también en Barcelona, en la famosa Librería Europa, que ya no existe. Y este fue un poco, o sea, el tema de la revista que mencionas. Aquí en Galicia, ya te digo, hubo un caso muy, muy importante que me viene muy bien para explicar las fases de todo lo que viví. Que hubo un medio, La Voz de Galicia, que sacó un artículo sobre nosotros, sobre Resistencia Aria, y se inventaba todo arriba abajo. O sea, eran como 4 o 5 páginas y decía auténticas barbaridades, de cosas de pues que éramos casi miles de militantes, éramos 6 o 7 en toda Galicia, todos fichados por la policía, que hacíamos tráfico de drogas, tráfico de armas para financiarnos. O sea, un artículo que era absolutamente demencial y no había por dónde cogerlo, ¿no? Y es importante que hable de esto porque los medios muchas veces, no los medios en general, sino algunos medios, no sé por qué motivo, porque la verdad es que no hay por qué inventarse nada o mentir sobre estas cosas para presentarlas tal cual son, provocan muchas veces el efecto contrario del que buscan, ¿no? Y yo me acuerdo que por aquel entonces no terminaba de creerme aquello de que el holocausto era mentira, lo que nosotros llamamos el holocuento. Y al salir publicado este artículo, uno de los militantes del grupo me dijo que si mentían sobre nosotros, que no éramos nada, imagínate sobre cosas importantes como el holocausto, las crisis económicas, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí ya no hubo barrera alguna a mi proceso de radicalización. Lo que me preguntas de puristas y demás es otra cosa para mí importante, porque una vez más muchas veces se cae en el reduccionismo, ¿no? De decir, los nazis son los skinheads estos, los cabezas rapadas y ya está, ¿no? Gente violenta, pues otra vez lo mismo, inseguros, bla, 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 bla. Y sí es cierto que yo, pues, en esos mundos me encontré muchísimos skins, muchísimos, pues, gente que incluso para mí en aquel momento era evidente que en el reparto de cerebros ellos habían llegado tarde. También me encontré gente extremadamente culta y extremadamente inteligente, y esto hay que decirlo. O sea, no vale ese tópico de que un nazi es una persona sin cerebro, que es violenta, que solo piensa en alcohol. Eso es mentira. Eso es falso, y seguir insistiendo en eso únicamente va a reproducir que determinados perfiles sigan existiendo. El tema de los puristas es como llamo yo a estas personas, porque para ellos ser nacionalsocialista es un poco menos que hacer un copy-pega de lo que fue la Alemania de los años 20 y 30. O sea, intentan un poco reproducir aquello tal cual en la sociedad en la que vivimos tú y yo.
¿Cuál es la misión de un nazi en el siglo XXI?
Principalmente te diría, y ya ves que no me lo he pensado mucho, despertar a la mayor cantidad posible de paisanos. Con propaganda, demostrándole que los medios están en manos de élites judías y lo que buscan es cumplir una suerte de agenda, tanto cultural como política, para esclavizar a la raza blanca. Está muy relacionado con esto que se está haciendo bastante famoso del gran reemplazo.
¿Tú llegaste a justificar la violencia política para conseguir los fines del movimiento.
Sí, sí, sí. Todo radical que se precie hace suya la frase de que el fin justifica los medios. Uh-huh. Y de hecho yo me solía repetir a chavales de 15, 14 años, que en aquel momento empezaban, para convencerles precisamente de estas cuestiones. Una frase de Hitler que decía que cuando la supervivencia de la raza está en peligro, toda consideración personal carece de valor, ¿no? Entonces, es cierto que yo pues lo intenté, entre comillas, muy grandes las comillas, por las buenas, con temas de pues campañas políticas, con la militancia en asociaciones, en partidos, etcétera, etcétera. Evidentemente eso fracasa, porque tú cuando estás radicalizado, insisto, acusas a los demás de que les han lavado la cabeza y tal, y operas en un plano de la lógica muy diferente al que me encuentro ahora o en el que estás tú, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente, fracasas. Claro, tú no culpas de ese fracaso a que tus medios están equivocados o que tu discurso es absurdo. Culpas de ese fracaso a la gente, pues que está enajenada, que les han comido la cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, cuando por las buenas no llegas a nada, pues ya te planteas hacerlo por las malas. Uh-huh. Y sí, sí es verdad que me llegué a plantear pues hacer auténticas barbaridades, ¿eh?
Uh-huh. David, tu libro es muy extenso y cuentas tu historia en detalles pormenorizados, pero como comprendes, sabes que no entra todo, y me quedan muchas cosas de ese periodo en el que de Galicia te vas a Madrid, entras en Alianza Nacional e incluso sí, estuviste a punto de utilizar las armas o atentar en serio, usar la violencia como una vía política, pero llega un momento en el que cae en tus manos un libro de Varoufakis y otro, El Capital de Marx. ¿Qué leíste que te crease dudas de nuevo?
Esto es importante. Aquí hay una cuestión que es fundamental en todo este proceso, que es lo que los psicólogos... claro, ellos ya llevan muchos años hablando de estas cosas. Yo ni sabía que esto existía. Ojalá me lo hubieran dicho en el colegio, en primaria.
Sesgos de información.
Los sesgos de información, efectivamente. Eso es... O sea, yo sería incapaz de explicarte mi proceso si no existiese este concepto. Y es que tú cuando estás radicalizado tienes activo las 24 horas del día uno de ellos que se llama sesgo de confirmación, que tú únicamente lees aquello que coincide con lo que tú ya piensas. O sea, yo solo leía libros nazis y todos los que contradecían esa forma de ver o de entender el mundo, lógicamente era porque estaban en manos de los judíos. O sea, si lo piensas es un bucle perfecto. Y no puedes fallar. O sea, cada vez que alguien te contradice y te arrincona de alguna manera, pues simplemente los judíos te han comido la cabeza y bueno, pues lamento mucho que vivas así, ¿no? O sea, siempre hablando con esa altanería, con esa prepotencia. El tema de este libro no es por lo que fuese, porque podría haber sido con cualquier otra temática que rompiese este sesgo de confirmación. El destino quiso que fuese sobre la figura de Carlos Marx. Y yo me di cuenta de que todo lo que había defendido a lo largo de mi vida, que insisto, esto es que me parece fundamental, porque hay mucha gente que cae en... Ah, bueno, ahora no eres nazi y eres comunista, que es otro de los clichés absurdos.
Sí, sí. Te he leído sobre ello,
sí,
además.
Efectivamente. Entonces, el destino quiso que fuese sobre la figura de Carlos Marx. A mí me da igual lo que defendía este señor, me es irrelevante en todo este relato. Pero me di cuenta que lo que yo le atribuía no se correspondía con la realidad. Es decir, yo cuando daba charlas a chiquillos de 15, 16, 17 años sobre el nacionalsocialismo para convencerles, les decía, el marxismo hace tal, 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 cual. Pues resulta que tal, 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 cual, lo que yo había sostenido durante 10, 15, 20 años, no tenía nada que ver con lo que era el marxismo. Entonces eso, claro, me provocó, pues, fue como cuando pones varias fichas de dominó y empujas la primera y ya inevitablemente van una detrás de la otra. Pues eso, pero en un proceso de muchos años. Claro. Eso me llevó a leer otro libro y otro y otro y otro y claro, es que
en ese proceso,
es un tema muy complicado.
En ese proceso, David, ¿te acercabas a alguno de tus compañeros o camaradas, como se llaman entre ellos, para intentar decirles, oye, mira, he leído este libro que ha caído en mis manos y es que aquí dice esto, yo no sé qué piensas sobre aquello?
Fíjate que la primera reacción, de hecho, la tuve con uno de mis mejores amigos de aquellos años, que bueno, había estado yo en su casa mil veces, conocía a sus hijos, era muy amigo de su mujer, etcétera. Y su primera reacción, para que ya te hagas una idea de cómo funciona esto, es, perdón por la expresión, ¿qué cojones haces con ese libro en la mano? Ese fue ya el percal. O sea, a partir de ahí, si ese fue el inicio de la conversación, imagínate los cauces que siguió y cómo casi acaba.
Claro.
Y eso con un amigo de mi más íntima y máxima confianza.
Claro, y David,
¿cómo, ya con los demás.
¿Cómo se sale? Pues yo entiendo que serán movimientos, organizaciones que tendrán incluso jerarquías. ¿Cómo se sale de un lugar así? ¿Puedes decidir dejar de ser nazi e irte a tu casa y no volver nunca? ¿O?
Sí. A ver, esto no es como en las películas. La verdad es que las películas han ayudado cero a entender todas estas cosas. Uh-huh. Yo pensaba, yo también me creía que esto iba a ser, pues, no sé, como las películas de Estados Unidos y que me iban a ir a buscar a mi casa y todas estas cosas. A ver, también es verdad que mi libro y yo he surgido en un momento donde todas estas cosas están muy debilitadas. Esto lo he dicho muchas veces, estoy seguro que en los años 80, 90, que eran años bastante duros, especialmente en Madrid. No sé si muerto, pero algo gordo ya me habría pasado. Entonces, el tema aquí es la batalla, más que con esta gente, es con uno mismo. Es con la persona que tú eres y que por primera vez vislumbras que eres. Porque tú cuando te radicalizas, antes de entrar yo en antena, incluso tú en la introducción lo dijiste, hablabas de que me arrepentí. Esto no es verdad. Y esto es muy difícil para mí de explicarlo. O sea, no es que yo me haya arrepentido un día por la mañana que me levanté y dije, oh, vaya, ya me doy cuenta de que soy una mala persona. Y es que esto lo hacen algunos otros ex-radicalizados y yo los detecto como falaces. O sea, no me creo su discurso. Ajá. Esto es que no funciona así. Es algo igual que cuando te radicalizas, no eres consciente de que te estás radicalizando. Cuando te desradicalizas, es algo progresivo. Es algo que va poco a poco. O sea, tú imagínate el aprendizaje y el desaprendizaje como una escalera con diferentes peldaños. Tú no puedes saltar del primer escalón al décimo, de golpe.
Claro.
¿Vale? O sea, yo ahora mismo debo estar por el quinto o por el sexto.
O sea, que tú sigues en el proceso.
Fíjate esto en el proceso, que cuando pusiste el discurso de Hitler se me pusieron los pelos de punta.
¿Qué me dices?
A mí me siguen emocionando esas cosas. Y yo no soy... yo no tengo control sobre lo que a mí me emociona o no me emociona. Yo tengo control sobre lo que pienso o no pienso y hasta cierto punto. Uh-huh. Porque hay algunas reacciones que son instintivas en mí, que me salen solas, que la única diferencia con la persona que yo era antes es que sé por qué se producen esas reacciones, me tomo un alto en el camino, reflexiono por qué me está pasando eso y soy capaz en algunos momentos, la mayoría de las veces, gracias a Dios, de modificar ese comportamiento. Pero cuando estaba radicalizado no había ese diálogo. Era yo en automático constantemente. O sea, no tienes el control verdaderamente de ti mismo. Es una locura esto. Y es difícil de entender.
De hecho, llevarás siempre contigo de alguna forma u otra tu pasado porque estás tatuado. Tienes muchos tatuajes, entre ellos la cara de Rudolf Hess en la espalda.
Sí, tenía también otros, a Joseph Goebbels en un brazo. Me he quitado algunos, pero otros me los voy a quitar, o sea, a dejar, porque, bueno, es un poco parte de mi historia. Y también es verdad que si no fuera por eso, yo no estaría aquí ahora hablando contigo. Entonces, tengo que entrar en una negociación de conmigo de hasta dónde me doy latigazos en la espalda o qué parte de todo eso puedo salvar y convertir en una herramienta útil en el día de hoy.
¿Y qué le pides al futuro, David?
Pues le pido al futuro seguir aprendiendo, poder seguir descubriendo. Aún ayer le puse nombre a una cosa que hago constantemente, que es buscar patrones. Eso por lo visto tenía también, ahora no me lo sé de memoria porque todavía lo estoy aprendiendo, y es algo que hago constantemente. Es como que mi mente sigue buscando esas conspiraciones ocultas, esa verdad que nadie ve, sin que yo haga nada por ir en esa dirección. Y eso, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir descubriendo cosas y, claro, en la medida de que esto sea así, cada vez tendré más herramientas para ayudar a personas que se encuentran en una situación como la que yo viví con 15 años.
Fíjate, David, es tremendo lo que me cuentas. Todo lo que me cuentas, además, lo podemos ver con muchísimo más detalle en tu libro Memorias de un exnazi, el que además recomiendo porque es un libro muy interesante. Has dicho que en un futuro quieres ayudar a víctimas a salir del movimiento.
Sí.
¿Lo ves lejano, lo ves cercano?
Lo veo lejano. De hecho, hay muchos padres que me hablan de cómo sus hijos están exactamente en el punto donde yo estaba con 15 años. Y la verdad es que me genera muchísima impotencia no poder decirles, pues mira, tienes que hacer esto, esto, esto y tal. No puedo. O sea, primero porque cada persona es un mundo. Y segundo, porque yo todavía estoy en fase de verdaderamente comprender cómo es posible que a mí me pasase lo que me pasó. Es cierto que tengo algunas respuestas, pero no todas. Sí que puedo decirle, no hagas esto o no hagas esto otro, porque conmigo no funcionó o provocó que me radicalizase mucho más rápido. Si me pides un consejo aquí en Antena, o sea, por ejemplo, a mis padres, con todo, yo por supuesto nunca jamás se me ocurriría culpar a mis padres de nada, porque todo lo que hicieron fue buscando mi bien, pero tirar los libros o tirar según qué cosas a la basura es lo peor que se puede hacer. Tengo bastante claro que en esas situaciones, si un día un padre o lo que sea encuentra el Mein Kampf entre los libros de su hijo o su hija, lo que tiene que hacer es comprender qué hay detrás de eso. Es leerse ese libro si no se lo ha leído y reflexionar al respecto sobre él. Hay que quitarle a estas cosas ese halo de que es el... Es que nosotros esto lo utilizábamos mucho, ¿no? De perseguidos en todas partes porque nosotros somos los auténticos enemigos de ese sistema que nosotros veíamos y por ende, por este motivo, solo a nosotros o especialmente a nosotros nos persigue con gran dureza, ¿no? Si tú normalizas esto, y de hecho me acuerdo que el daño que me hizo cuando salió, no sé si te lo has leído, si no te animo a ello, la novela ha vuelto de Timur Vermes, se llama, que hace bromas con la figura de Adolf Hitler y además en Alemania, que en Alemania es un país que con estas cosas tiene un trauma, mal hecho por su parte, para tratar estas cuestiones, y lo hacía desde el humor, y a nosotros eso nos inmovilizó mucho porque no asumíamos o no éramos capaces de explicar que, insisto, precisamente en Alemania, donde hay tanta dictadura para hablar sobre estas cuestiones, se tratase la figura de Adolf Hitler desde el punto de lo cómico, ¿no? Y es así como hay que frenar estas cosas. También en Alemania, gracias a Dios, un grupo de profesores han dado cuenta de que, oye, igual para frenar el ascenso del nazismo de nuevo en nuestras escuelas, en vez de prohibir el Mein Kampf, deberíamos enseñarlo y hablar sobre él en los colegios.
Claro, es decir, un poco porque es peligroso. Sí,
pero es lamentable que en pleno siglo XXI tardaran, o sea, que hayan tardado más de 100 años en darse cuenta de que ese es el camino.
David,
que prohibir solo fomenta las cosas.
Yo espero que sigas encontrando respuestas. Porque será para tu bien y para el bien de todos. Y nada, te doy las gracias por haber entrado con nosotros esta mañana a contar tu historia, que, bueno, hay que ser valiente para hacerlo. Así que gracias,
nada,
David.
Al contrario. Muchas gracias a ti por invitarme y una vez más ha sido un placer estar aquí hablando con vosotros.
Gracias, David. Quédense porque la radio sigue y en unos minutos, en muy poco tiempo, estamos de vuelta con Borja Fernández, su pedacito de historia. Hoy vamos a hablar del desastre de Anual y Bárbara Archilla con más música. Pero eso, todo eso, en un momento.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Todos los días Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra. Porque además de tener una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil por $39.95 precio definitivo, puedes tener un Samsung con más del 50% de descuento. No te lo pierdas. Llama al 1510.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Por lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que
entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sigue.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, diálogos en femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los lunes nos acercamos a la ventana de la historia con Borja Fernández en este programa a repasar eventos de su interés. Borja, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, oye, se me ponen los pelos de punta con la música, ¿eh?
Es que esta música es muy épica. Vamos a escucharla un poquito, ¿no, tío? Un poquito muy de Piratas del Caribe. Es que todo lo de Piratas del Caribe le viene muy bien a la historia, Borja.
Sí, sí, todo suena increíble.
Oye, hoy traes un temazo.
Sí, bueno, hoy vamos a hablar por primera vez no de un héroe en singular, sino de un grupo de héroes. Concretamente un regimiento español que a lomos de sus caballos se inmoló contra una enorme ola de rifeños con el único fin de salvar a miles de militares y civiles que estaban escapando de uno de los peores desastres de la historia militar española. Hablamos obviamente del desastre de Anual y, en particular, hablamos del Regimiento de Cazadores Alcántara número 14.
Fíjate, oye, del desastre de Anual se ha hablado bastante, pues yo he escuchado muchas cosas del desastre Anual y he leído mucho, pero ¿por qué? Cuéntanos tú, ¿por qué fue tan desastroso?
Sí, bueno, lo primero es lo primero. Para situar a nuestros oyentes, tenemos que irnos al norte de África, concretamente al Rif, que es una zona bastante angosta de lo que hoy en día es el norte de Marruecos, y corre el año 1921. Por entonces España, poco a poco, se desangraba en una guerra que no traía más que problemas. La guerra era entre un ejército español, plagado de reclutas forzosos sin apenas entrenamiento, y las cabilas rifeñas al mando de Abdelkrim. Los rifeños eran un pueblo fundamentalmente tribal que se resistía al dominio español. El problema es que tras una serie de derrotas españolas, los rifeños se dieron cuenta de que los españoles, bueno, no éramos invencibles y, bueno, por primera vez tenían la capacidad de hacernos pupa de verdad. Así que, conscientes de nuestra debilidad, intentamos pagar algunas cabilas rifeñas para tenerlas bajo control e incluso se llegó a pagar a policías rifeños. Pero nada, a la hora de la verdad todos se unieron al bando rifeño y el desastre, pues qué te voy a decir, estaba servido.
En el barranco del Lobo hay una fuente que emana.
¿Qué fue, Borja, lo que desató aquel desastre?
Bueno, pues lo primero fue un pequeño ataque de los rifeños en el puesto avanzado de Igueriven. Y después, viendo que les iban bien las cosas, decidieron avanzar sobre el campamento principal español, que estaba en la zona de Anual. El problema es que los rifeños eran 18.000, mientras que los españoles, en Anual, apenas eran 3.000 y tenían también el apoyo de 2.000 indígenas que, bueno, ya nadie se fiaba de ellos. Así que, visto, lo mejor era organizar una retirada táctica hacia otros fuertes más cercanos a Melilla, donde la llegada de refuerzos, de agua, de munición o provisiones era más sencilla. Así que, bueno, a las 11 de la mañana comienza la retirada española, que desde el principio resulta ser un auténtico caos. Nada más salir de la fortificación, los españoles comienzan a ser tiroteados y la retirada, que debía ser organizada, se convierte en un sálvese quien pueda. Imagínate cómo era aquello, Alberto. Pues la situación era un auténtico caos. Soldados corriendo, oficiales que no dirigen a sus tropas y se quitan incluso los galones para escapar, armamento abandonado en pleno desierto. Incluso algunos heridos son abandonados. Para los rifeños, la huida se convierte en un auténtico concurso de tiro al plato, vamos. El problema es aún mayor cuando los primeros españoles llegan a su objetivo, esos fuertes intermedios, donde cunde el desánimo y los propios defensores de esos fuertes se unen al caos, iniciando una retirada general hacia el Monte Arruit y hacia Melilla.
Pero ¿y del ejército español no reaccionó nadie?
Bueno, al principio algunos regulares de Melilla dieron algo de batalla, pero solo hubo un oficial que consiguió mantener una fuerza de choque lo suficientemente organizada para hacer frente a los rifeños. Hablamos del teniente coronel Fernando Primo de Rivera, que por cierto era hermano del futuro dictador, Miguel Primo de Rivera. Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que Fernando Primo de Rivera, al mando del regimiento de cazadores de Alcántara número 14 y sus 461 jinetes, escribirá una de las páginas más gloriosas de la caballería española. Como había comentado hace un momento, la evacuación era un caos, ¿no? Civiles, heridos, mulos, con material intentando escapar, unidades aisladas a la carrera. Bueno, pues con este panorama, la misión del regimiento Alcántara era realizar cargas contra los rifeños para ganar tiempo y conseguir que todo ese convoy se pusiese a salvo.
Bueno, y aquí la pregunta es bastante clara, ¿lo consiguieron o no?
Pues vaya, si lo consiguieron. Cuando la columna española alcanza el cauce del río Igán, se produce un ataque rifeño a gran escala. Primo de Rivera, consciente de la que se avecina, arenga a sus soldados con este discurso que vamos a escuchar.
La situación, como ustedes verán, es crítica. Ha llegado el momento de sacrificarse por la patria, cumpliendo la sagradísima misión de nuestra arma. Soldados, ha llegado la hora del sacrificio. Que cada uno ocupe su puesto y cumpla su deber. Si no lo hacéis, vuestras madres, vuestras novias, todas las mujeres españolas dirán que somos unos cobardes. Vamos a demostrar que no lo somos.
Bueno, tremenda la arenga, ¿no?
Sí, no, vamos, tremendo.
Bueno, pues tras la arenga, 12 cornetas marcaban el principio de esta heroica gesta. 461 jinetes en formación cabalgan por un angosto terreno levantando una gran nube de polvo y cargando contra los rifeños al grito de España. Tras sufrir importantes bajas, las cornetas vuelven a sonar y sin tiempo para descansar, el regimiento efectúa una segunda carga. De nuevo, el regimiento vuelve a alcanzar su objetivo, volviendo a lamentar grandes bajas. Cadáveres de hombres y caballos se entremezclan en la arena. El regimiento estaba quedando destrozado, pero el enemigo, muy superior en número, también estaba sufriendo bajas, incluso mayores. Aún así, los jinetes, ciegos ya por la heroicidad de sus actos, realizan una tercera carga, que se tiene que realizar al trote, puesto que los caballos, los pobres, no dan más de sí. Al ir los caballos al paso, las bajas son mayores, ya que es más fácil apuntarles. Al finalizar esta carga, Primo de Rivera, cuyo caballo acababa de morir, observa que la columna española que se retira aún no se ha alejado lo suficiente y cumple con el juramento de defender a la infantería hasta la muerte y ordena la cuarta y desesperada carga, en la que queda el regimiento ya completamente destrozado. Esta última carga, es efectuada, pues bueno, con caballos heridos, con los propios mulos utilizados para transportar suministros e incluso algunos soldados la hacen a pie. Y déjame que ponga un pequeño poema que da buena cuenta de lo que fue esta última carga.
Vamos allá.
Al paso, los corceles no pueden ir al trote. Al paso, la jornada su horror sublime alarga. Al paso, como nietos del loco Don Quijote, así van los de Alcántara. Su gloria eterna flote.
Quedaría el regimiento totalmente destrozado.
Pues sí, imagínate. De los 461 hombres que cargaron aquel día, solo sobrevivieron 60, los cuales siguieron escoltando a la columna española. En cuanto a Primo de Rivera, moriría días más tarde a causa de una gangrena en el brazo producida por el estallido de una granada. Como curiosidad, decir que meses más tarde, cuando las fuerzas españolas ocuparon los territorios perdidos, se encontró al cadáver de Primo de Rivera desenterrado, pero no ultrajado como era habitual. Incluso los rifeños ese día mostraron algo de respeto por él.
Oye, y la pregunta obligada, ¿cómo reaccionamos en España a esta hazaña?
Bueno, pues ya sabes que en parte esta sección se debe a que nosotros solemos maltratar a nuestros héroes.
Es verdad que es el, perdóname porque te corte, pero sí. Es que es el punto en común en todas las historias que hemos contado hasta ahora.
Completamente, esta no es la excepción. Primero, claro, el gobierno trató de esconder el desastre de anual y por tanto no se le dio mucha bola. Pero es que después tampoco se le ha rendido demasiados homenajes. De hecho, no fue hasta el 1 de octubre de 2012 cuando el gobierno español concede la laureada de San Fernando, la máxima condecoración militar del país, al Regimiento de Caballería Acorazado Alcántara 10, que es el sucesor del Regimiento de Cazadores Alcántara 14. ¿Cuánto tenemos que aprender de otros países en esto de respetar a nuestros héroes?
Bueno, pero para eso te tenemos aquí a ti, Borja, ¿eh? Todos los martes a las 11:30, historias de la historia. Pueden repasar más de eventos históricos y de Borja en Memorias de Pez, en su canal en YouTube, que es fantástico, y yo me trago todo lo que saca Borja, amigo mío. Hasta el martes que viene.
Bueno, hasta el martes, así seguiremos.
Un abrazo. Y ahora, todos los martes, también ponemos aquí un poquito de musiquica. Con Bárbara Archilla. Bárbara Archilla, buenos días.
Muy buenos días, Alberto.
¿Qué tal estás?
Pues bien.
Ya lo sé, porque como te veo todos los días, desde bien entrada la mañana, un poco la pregunta no tiene mucho sentido, pero bueno.
No, bueno, es verdad, pero para que los oyentes lo sepan. Claro, estoy muy bien, sobre todo cuando suena la sintonía, y sobre todo porque te traigo cositas fresquitas.
Ah, fresquitas.
Bueno, fresquitas, algunas son antiguas, pero siguen siendo muy fresquitas.
Pueden serlo.
Mira, yo quiero que escuches una cosa que es una maravilla de la naturaleza humana en Instagram. Ya sabes que en Instagram se ve de todo y se escucha de todo. Escucha esto.
AC/DC.
Espera. Bueno, esto, claro, esto es Thunder haciendo gárgaras.
¿Sabes que hay un vídeo de un... creo que era el meme de cuando papá se queda solo con el hijo y hace una edición de vídeo en la que con los gemidos y los lloros del niño crea y reconstruye este Thunderstruck?
Claro, bueno, es que ha habido de todo. He visto también como las palomas, con el de las palomas también se hace música. Me gusta mucho esto porque hablamos de instrumentos musicales y se nos olvida que la voz es un gran instrumento.
Hombre,
musical.
Dirás, claro.
O los sonidos guturales, lo que cada uno prefiera. Bueno. Entonces quiero prestarle un poquito de atención a esas maneras inverosímiles de hacer música. Pero hemos venido a hablar de cosas serias. Entonces, un pequeño homenaje a esas canciones que usan coros maravillosos, juegos de voces, armonías en sus canciones. Claro, si vamos a hablar de eso, no puedo empezar con otra que no sea, obviamente, el Bohemian Rhapsody de Queen. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a cool boy.
Amiga, es que Freddie Mercury es único.
Esto es una
y esta grabación fue única también.
Esto es una
la gente no entendía qué hacía.
Es que la gente pensaba que era un delirio emocional de Mercury, que se le ha ido la pinza, ¿no? Que ha hecho pues varios fragmentos musicales que a priori no tienen mucha relación entre sí, que armoniosamente es como un poco random todo, pero estaba haciendo una maravilla y un magia mezclando rock, mezclando balada, mezclando ópera en una sola pieza.
Su rapsodia, vamos.
Sí, obviamente hoy me voy a dejar muchas canciones que van a tener en su cabeza los oyentes, pero bueno, es una pequeña pincelada de lo que yo considero grandes armonías que hacen que una canción exquisita pues se lleve a otro nivel. Me voy a ir un poquito más atrás, a los años 50, con este All I Have to Do Is Dream de los Everly Brothers.
Hombre, Everly Brothers. Dream, 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 dream. Charms with ever. se ha perdido tanto lo de cantar a dos voces. Lo mejor es que cantan en España a dos voces, se lo digo yo ahora mismo. Se llama Mi Hermano y Yo, Jaime y Marcos Soto. Porque lo han... Vamos a ver, es que esto antes, en los 50, en los 60, en los 70... A los 80 se deja de ver un poco, pero es que era, vamos...
Bueno, igual que se ha dejado de bailar en pareja en esos fines de curso, ¿no? Esto se ha perdido, sí, yo reclamo los Everly Brothers, bueno, es antiguo, pero a mí me pero hubiera bien, gustado...
Vamos a ver, yo prefiero eso, yo prefiero el baile lento, pegadito, elegante y bueno al... ¿cómo es lo del trasero y qué se hace ahora en las discotecas, hombre?
El reggaetón.
Sí, pero
el twerking. Pero eso es solo, ¿eh? Eso no lo bailas en pareja, el twerking lo haces solo.
Ah, sí.
Otra cosa es que se te acerque un salido. Vale. Que no, eso es otra historia. Bueno, esta canción ha sido versionada muchas veces. A mí me gusta más la original. Está en el puesto 41 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Podría ponerte el California Dreaming, que es otra de las
buenísima.
Voces armoniosas por excelencia que empastan perfectamente, pero le voy a dar protagonismo a otros cracks que me caen muy bien.
Pensaba de pequeño, antes de meterme en el mundo de la música y de investigar y tal, que decía Babidel de...
Claro. Bueno, porque se usó para una publicidad, efectivamente, pero no, yo siempre he tenido claro que decía Bárbara, ¿vale? Cuando estás así con dos cervezas de más, pues Bárbara, pues eso. Y los Beach Boys, bueno, el Good Vibrations, el Surfing in the claro. USA, todo es armónico, ellos cantan en armonía y a mí me encanta, ¿no? Pero yo me quería dar un poco autobombo y por eso lo de Bárbara Ana, aunque
bien,
yo vale. tengo otro nombre compuesto. Pero no lo voy a decir.
¿Cuál? Porque ya no, no, bueno, no suelte la piedra ahí.
Ya que estamos, bueno, Bárbara Concepción.
Bárbara Concepción.
¿Te imaginas? Bárbara Concepción.
Yo me llamo Alberto Eduardo. O sea, que más
pues ya está,
que...
podemos hacer una telenovela tú y yo juntos. Lo tenemos ya. Bueno, otros genios de los arreglos. Estará de acuerdo conmigo. Crosby, Steele and Nash. Y esta canción, hay muchas, ¿eh? Pero esta canción me parece que tiene un balance perfecto entre música y armonía.
Te la iba a decir. Por ahora, para mí ganan Crosby, Stills y Nash por una sencilla razón, porque las armonías están empastadas en tonos altos, no en tonos bajos como algunas de las anteriores que hemos visto.
Bueno,
mira, lo que estaba escribiendo yo aquí en el papel, en el papel lo que estaba escribiendo he empezado, porque cuando has dicho Crosby, Stills, Nash y Young, te he dicho. O sea, dicho, la mejor canción que han hecho a tres voces, o a cuatro voces en este caso, es el Prestige Open, porque es una maravilla.
Sí, porque además hablan de muchas canciones de ellos, pero es que yo me quedo con esta. A mí me parece que, además, son cuatro cantantes y compositores que más que músicos. Ellos lo que hacen es cantar y crear música a través de esa, de la armonía, ¿no? Entonces...
Para mí, tú tienes un favorito. Yo, mi favorito, evidentemente, antes de el más conocido es Neil Young, ¿no?
No, pero, claro.
Pero
claro.
Para mí Nash es, bueno, imposible superarlo.
Bueno, no sé si conocerás, te voy a hablar de un grupo más contemporáneo para que no digan, jo, esta chica, madre mía, para la edad que tiene, se ha quedado un poquito así.
Y bueno, a mí me han dicho eso sin pasar.
Por eso, somos dos viejitos y telenovela juntos, está perfecto. Tenemos futuro si esto sale mal. Bueno, su música se ha denominado como jams barrocas de pop armónico. Son de ahora, de 2006, empezaron en 2006. Se llaman White Winter Hymnal, esta canción, escucha.
Sabes hacer armonías, ¿no?
Yo sí. Yo canté en un coro gospel durante muchos años. Y se me da bien lo que es buscarle las octavas y buscarle un poco
Yo sé solo buscarle una armonía por encima, que es algo que he hecho algunas que otras veces con Jaime y con Marcos, que ya dejé de hacerlo. Pero ellos me dicen cada dos por tres, oye, ¿por qué no te subes al escenario con nosotros y nos haces otra armonía? Y tal. Y bueno, pasa que me da mucha vergüenza, fíjate, aquí estamos en un micrófono. frente a millones de personas, pero eso me da vergüenza, hija.
Bueno, porque te ven, claro, en el escenario ya te ven. Exacto. Esto se llama Fleet Foxes, es un grupo que tiene nuevo disco ahora, y bueno, a mí me parece que son un poco la extensión de Crosby, Stills & Nash, pero en una versión un poco más moderna.
Me parece correcto.
Pero música que a mí me encanta, así que armonías y música perfecta.
Muy bien, Bárbara Archilla, el martes que viene aquí, bueno, yo te veo ahora en la reunión de equipo, o sea que...
Sí, de mí no te libras. Armonioso todo.
John Uriarte, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, ¿cómo está aquello de temperatura por Bilbao?
Perfecto, pues 26 graditos ahora.
Oye, pero no te hace falta poner ni el aire acondicionado, fíjate.
Hoy vamos a llegar a los 32, pero bueno, no nos podemos quejar visto el resto del panorama, ¿eh?
Muy bien, oye, ¿y qué vais a hacer ahora en Herrera en Cope?
¿Tú te acuerdas de los aerodeslizadores de Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias?
Me acuerdo de los aerodeslizadores, sí, me acuerdo, sí.
Bueno, pues apunta esto. Hyperloop, o Hyperloop, así se llama un grupo que ha creado en la Universidad Politécnica de Valencia un sistema similar. Españoles, ¿no?, haciendo algo parecido, ¿qué te parece?
Qué pelotazo, pues nada, no me lo pierdo, amigo. Hasta ahora, un poquito, nos vemos.
Hasta ahora.
Y a ustedes, se quedan con más radio, ya lo saben, con John Uriarte en Herrera en COPE. Pero mañana estamos aquí, desde las 6 de la mañana, Antonio Raiz. A las 10 entro yo. Así que nada, les espero, ¿eh? Con la mejor sonrisa del mundo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York. Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano aquí sí hay vacaciones. Cuba es única. Puedes viajar al mejor precio y siempre ocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Varadero, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido desde 1.089 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Muchos jóvenes se ponen un piercing en la lengua o labio sin ser conscientes de que ponen en riesgo su salud bucodental. Con fracturas y fisuras dentales, hipersalivación, retracción de las encías, infecciones, etcétera. En el caso de llevarlo, hasta que haya cicatrizado, conviene evitar tabaco, alcohol y grasas. Además, hay que cuidar la higiene del piercing y utilizar enjuagues antisépticos y acudir al dentista en caso de infección. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.